Al recibir a la canciller Susana Malcorra, el secretario de Estado John Kerry anticipa que la relación con Argentina seguirá mejorando. En el desayuno anual de oración de Pascua, el presidente Obama afirma que los terroristas tratan de debilitar nuestra fe.
Metieron un fast track de un día para otro y están aprobando.
Y en Venezuela, el presidente Maduro se opone a la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry elogió la restauración de los vínculos con Argentina luego de la elección de Mauricio Macri a la presidencia. Kerry hizo la declaración este miércoles en la sede de su despacho antes de sostener una reunión con la canciller argentina Susana Malcorra. Espero que hablemos sobre las maneras en que podemos enfocarnos juntos en varios asuntos, especialmente el frente económico, el cambio climático, energía, comercio y finalmente algunos problemas regionales, en particular, por ejemplo, Venezuela, donde Argentina ya ha hecho algunas contribuciones muy importantes. El secretario Kerry destacó que los dos países firmarán el histórico acuerdo anunciado el 22 de marzo por el presidente Barack Obama durante su visita a Argentina sobre la desclasificación de Estados Unidos o en Estados Unidos de archivos secretos militares y de inteligencia relacionados con el golpe de 1976 en la nación latinoamericana. La ministra Malcorra, ex alta funcionaria argentina en la Organización de Naciones Unidas, dijo que el aspecto de derechos humanos de los documentos interesa mucho al gobierno del presidente Macri. El presidente Macri ha definido muy claramente que Argentina tiene que reinsertarse en la comunidad internacional para desempeñar el papel que históricamente ha ejercido. Creemos que sin duda Estados Unidos es un socio clave y que tendremos una relación seria, predecible e inteligente con el gobierno estadounidense. En marzo, Argentina anunció que pagará 4.650 millones de dólares en efectivo a los tenedores de bonos que no aceptaron un acuerdo por el incumplimiento de pagos de esos valores en 2002 y con los cuales el país libró años de una dura batalla legal hasta ahora. El presidente Barack Obama expresó que el desayuno anual de oración de Pascua en la Casa Blanca asumió un nuevo significado este año luego del par de horribles actos de terrorismo que causaron la muerte a decenas de personas en la capital de Bélgica y en Lahore, una de las ciudades más grandes de Pakistán. Estos ataques pueden fomentar temor y divisionismo. Ellos nos pueden tentar a descartar al desconocido, atacar a quienes no lucen como nosotros o que no oran exactamente como lo hacemos nosotros. Y eso nos puede llevar a dar la espalda a aquellos que más necesidad tienen de ayuda y refugio. Esa es la intención de los terroristas, debilitar nuestra fe, debilitar nuestros mejores impulsos, nuestros mejores ángeles. El presidente Obama exhortó a no sucumbir a esas tentaciones. Si algo significa la Pascua, expresó el mandatario, es que no debemos sentir temor. También señaló que su fe lo ha cambiado y le ha enseñado que siempre existe la posibilidad de redención. Por cierto que, posteriormente, el jefe del Estado almorzó en un restaurante de la ciudad capital con personas que habían estado encarceladas y que han sido beneficiadas con la conmutación en el pasado de sus penas y aprovechó de anunciar la misma medida para un nuevo grupo de individuos. Hoy conmutamos sus penas a otras 61 personas que lo merecen y quienes creo estarán viendo a la gente sentada hoy en esta mesa como modelos e inspiración para lo que es posible en sus vidas. Esto quiere decir que a estas alturas habré conmutado 268 sentencias, es decir, más que los 6 presidentes que me antecedieron en forma combinada, pero aún no hemos terminado. Y seguiremos trabajando en esto hasta que deje mi cargo, e incluso es algo sobre lo que continuaré trabajando después que finalice mi mandato. El presidente Obama explicó la razón de la medida. Parte de ello se debe a que queremos revitalizar nuestro proceso de perdones y conmutaciones, porque creo firmemente que mediante el ejercicio de estos poderes presidenciales, tengo el privilegio de mostrarle a la gente que cómo puede lucir una segunda oportunidad en la vida. Porque lo puedo destacar en los individuos que están recibiendo segundas oportunidades y que están haciendo cosas extraordinarias con sus vidas. El Departamento de Justicia inició un programa en abril de 2014 para identificar a los prisioneros que están cumpliendo sentencias por delitos mediante leyes que con el tiempo han cambiado y que actualmente contemplan castigos menos severos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional de ese país, con un poder judicial sin independencia y la negativa presidencial, se cierran las vías para garantizar que su determinación pueda aplicarse en la realidad venezolana.
La reacción del presidente Nicolás Maduro a la aprobación de la ley de amnistía no es sorpresiva, pero lo que no es predecible son las implicaciones del bloqueo gubernamental a una iniciativa que fue aprobada bajo los parámetros constitucionales en Venezuela por el máximo órgano legislativo del país.
Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero.
Según el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Carlos Apitz, el presidente podría hacerle observaciones a la ley y devolverla al Parlamento. También podría enviarla a la Sala Constitucional o simplemente negar su promulgación. En ese caso, el Parlamento, de todas maneras, la promulgará por sus propios medios. Pero lo que el ex magistrado también describe, con sus palabras, es un camino más allá de lo formal.
Que lo que hay es un sabotaje a las competencias constitucionalmente previstas para la Asamblea Nacional. Al ciudadano común pareciera que lo que le queda entonces frente a este deterioro institucional para hacer valer sus derechos tendrá que ir a la calle a hacer valer sus derechos para que sean respetados.
La ley de amnistía fue aprobada durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El instrumento que permitiría la liberación inmediata de los llamados presos políticos fue anunciado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup.
Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La negativa expresa de los candidatos o precandidatos republicanos a aceptar el nominado del partido profundizó aún más la crisis interna de esta colectividad en la contienda por la Casa Blanca.
Los tres aspirantes republicanos en contienda por la presidencia de Estados Unidos dieron marcha atrás a su promesa de apoyar al candidato nominado para representarlos en la elección presidencial. Durante un cabildo abierto realizado en Wisconsin por la cadena de televisión CNN, el senador por Texas, Ted Cruz, explicó sus razones para romper el acuerdo.
No tengo el hábito de apoyar a alguien que haya atacado a mi esposa y a mi familia. Creo que eso es pasarse de la línea.
Cruz se refiere a los recientes tweets de Trump, en donde compara la belleza física de ambas mujeres, dejando mal parada a Heidi, esposa de Cruz. El magnate, por su parte, respondió rechazando la lealtad del senador por Texas.
No quiero su apoyo. No necesito su apoyo. Quiero que esté tranquilo. He sido tratado muy injustamente.
El mismo John Kasich, gobernador de Ohio y el tercero de los precandidatos sobrevivientes por el Partido Republicano, dejó claro que no apoyará a ningún candidato que divida al país.
Si el nominado es alguien que yo creo que realmente está haciendo daño al país y dividiendo al país, yo no puedo apoyarlo.
Mientras las fisuras aumentan entre los republicanos, la precandidata demócrata Hillary Clinton aprovecha el momento para sacar dividendos en Nueva York, la próxima estación del tren electoral estadounidense.
Cualquier candidato debe ser juzgado por su apoyo a la clase media, porque hacer una diferencia real para las personas y sus familias es lo primero que debemos hacer. Los estadounidenses en todas partes están hambrientos de soluciones.
Giselle Tobías, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
No llores por un bobo. Si él te deja sola, yo te robo.
El colombiano J Balvin sorprendió a sus fans en Instagram el martes por la noche con un mini concierto en el que incluyó un pedacito de su nueva canción romántica No llores por un bobo. El sencillo aún no tiene fecha de lanzamiento, pero estará incluido en su próximo álbum.
Te lo dije, no me iba a enamorar.
Acompañado del productor Daniel Escobar en el piano, Balvin cantó también un remix de Sorry de Justin Bieber y Yo te lo dije.
Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen.
El Salón de la Fama de la Música Country anunció entre sus nuevos miembros a Randy Travis, Charlie Daniels y Fred Foster. Los tres estuvieron presentes para el anuncio el martes en Nashville, Tennessee.
Thank you. I've been asked to take on this daunting task of being the voice.
Entre los mayores éxitos de Travis está su primer álbum, Storms of Life, considerado por muchos como uno de los mejores álbumes de música country de todos los tiempos.
It hurts me to see him treat you.
Daniels, uno de los mejores instrumentalistas de música country, escribió para Elvis Presley, It Hurts Me, y trabajó en tres álbumes de Bob Dylan.
The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind, because he was way behind, and he was willing to make a deal.
Su éxito mayor fue The Devil Went Down to Georgia y con 80 años a cuestas sigue presentándose con su banda unas 100 veces al año. Fred Foster fue presidente de la discográfica Monument Records y responsable de carreras de estrellas como Willie Nelson, Dolly Parton, Kris Kristofferson y Roy Orbison. Posteriormente, como productor, ganó un Grammy por su trabajo con Ray Price y Willie Nelson en 2008. La ceremonia de ingreso para los tres se realizará en el otoño. Luego de la presentación el pasado 20 de marzo del musical en vivo The Passion en la cadena Fox, las canciones de la obra han comenzado a subir en las listas de popularidad de Billboard. La más vendida, Bring Me to Life, de Evanescence, que subió al segundo puesto en la lista de canciones digitales de rock pesado. Las otras más vendidas son Demons de Daughtry con Imagine Dragons y Giancarlos Canela y Broken de Trisha Yearwood. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Paulo Sotero, quien es director del Instituto Brasil en el Instituto Woodrow Wilson, sobre la crisis política en Brasil.
Es una crisis política sistémica, es un sistema político que aún que democrático ya no está más produciendo, digamos, las soluciones que tenemos que producir. Es obviamente una crisis económica también muy fuerte, también sistémica. Hay un cierto modelo de desarrollo en Brasil que se ha agotado, que es un modelo que tenía el Estado como inductor muy fuerte del desarrollo, y por arriba de todo hay una crisis ética, hay una investigación de corrupción en Brasil en larguísima escala que involucra la compañía estatal Petrobras. Ahí sí hay una buena noticia. Brasil, un país que tradicionalmente fue un país de impunidad para los poderosos, ahí tenemos una nueva generación de jueces, de fiscales federales, muchísimo bien preparados, bien remunerados, que toman su tarea muy seriamente, que están hace 2 años investigando y exponiendo a la nación los crímenes que han practicado en un asalto en contra de la principal empresa de Brasil, que es también una empresa pública, algo como robaron como $3,000 millones de la empresa Petrobras. Hay investigaciones como casi 100 personas ya condenadas, con acuerdos que son acuerdos, llamamos, de delación premiada. Esto tiene mucha importancia porque involucra gentes muy fuertes, importantes en la clase política brasileña, pero yo lo considero la parte buena de toda esta crisis, claro, de exactamente exponer estas cuestiones de corrupción que estaban siempre ahí por debajo, ¿no?
Don Paulo, ¿cuál considera usted la razón por la cual la presidenta Dilma Rousseff toma el riesgo de apoyar al expresidente Lula da Silva?
La presidenta Dilma Rousseff es una criatura política inventada por el expresidente Lula da Silva. Ella era una tecnócrata, sirvió ahí en varias posiciones en el gobierno, pero no es una persona que tenga la capacidad de firmarse políticamente a partir de la presidencia del Brasil. No lo ha hecho y claramente depende del presidente Lula en estos momentos de crisis. Nos ha demostrado esto varias veces. Entonces quiso traer el presidente Lula para 2 objetivos. Uno es de proteger el propio presidente Lula, que está siendo investigado en las cuestiones de corrupción ligadas a Petrobras. A esta posición para la cual fue nombrado de jefe ministro de gobernación le daría lo que llamamos el foro privilegiado. Podría ser ajuizado solamente por la Suprema Corte, no por un tribunal normal.
Director del Instituto Brasil, Paulo Sotero, en el Centro de Pensamiento Woodrow Wilson. Pausa y volvemos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASAT, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, científicos crearon un fósil sintético que contiene información escrita en ADN y que, según nos cuenta nuestro colega Miguel Ángel Rivera, podría ser preservado por miles de años.
Mucha de la información que se produce en el mundo se guarda en inmensos servidores de computadoras. Pero estos bancos de datos necesitan mantenimiento constante, ya que son instrumentos de archivo cuya vida útil tiene límites. Científicos de la Universidad ETH Zurich crearon un método para almacenar información, potencialmente por miles de años, utilizando ADN. Para demostrar los resultados de su innovación, presentaron una ampolleta como esta, que contiene el texto de los métodos de los teoremas mecánicos de Arquímedes, escritos en ADN. En vez de letras, espacios y números, ellos traducen el texto en una secuencia de nucleótidos, los bloques para armar el ácido deoxirribonucleico o ADN. Para preservarlo y que no se deteriore, el equipo se inspiró en los fósiles que pueden proteger el material genético interno.
La fascinación de tener esta información tan arcaica, de cientos de miles de años, más antigua que nuestra humanidad, en el ADN, nos dice que realmente este material es estable y perdura en la naturaleza por muy largo tiempo.
El artefacto está hecho de cristal de silicio microscópico y cuenta con un diámetro solo un tanto más amplio que un cabello humano. Dentro de cada uno hay ADN codificado que permanece protegido de cualquier influencia del ambiente exterior. Utilizando una solución de fluoruro, el ADN puede ser fácilmente separado del cristal para que la información pueda ser leída. Recolectar toda la información generada por el hombre en una pizca de ADN sintético podría asegurar la memoria histórica de la humanidad con precisión y en detalle para las generaciones futuras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una muñeca que da a luz está revolucionando la manera en que los obstetras y las enfermeras son entrenados para facilitar los partos.
No es una experiencia que se ve todos los días. Es una muñeca de tamaño real en una cama de hospital y con un bebé que pareciera estar vivo. Pero los únicos seres con vida en la habitación son los médicos y las enfermeras que atienden el parto simulado. El maniquí es parte de un nuevo tipo de entrenamiento adoptado por un hospital en Vancouver. El personal médico recién graduado está cualificado y puede saber qué esperar durante el procedimiento, pero no ha experimentado lo que es ser responsable por la llegada al mundo de un nuevo ser humano. Esta iniciativa les ayuda a asumir su nueva responsabilidad sin poner en riesgo una paciente real.
Como enfermera intentamos ayudar a los pacientes tratando de aliviar el dolor que sienten y a la vez generando empatía hacia su ansiedad. Escuchar a la muñeca fue realmente bueno para mí porque logré establecer una conexión emocional en vez de pensar que se trata de una muñeca de plástico.
Durante el parto, numerosas complicaciones pueden surgir, incluyendo problemas con la placenta y el estrés que sufre la criatura a raíz de las contracciones. El maniquí cuesta unos $30,000 y esta suma es mínima comparada con el enorme valor que, según asegura el equipo, les provee en ayuda para lidiar de una forma más efectiva con las posibles complicaciones de cada parto. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno de Cuba prepara su próximo congreso del Partido Comunista en un contexto sin precedentes para la clase dirigente de la isla, la Cuba, luego de la visita del presidente Barack Obama.
El impacto de la visita del presidente Barack Obama a Cuba y el proceso de restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones se sigue sintiendo en la isla.
Cuando Obama dijo el discurso, lo dijo todo bien claro y dijo cosas que son verdades.
Una nueva realidad que se enfrenta a 2 semanas del 7º Congreso del Partido Comunista, donde se tomarán decisiones en torno al plan de reformas socioeconómicas emprendido por el presidente Raúl Castro hace 5 años. En medio de la expectativa, se han levantado críticas poco usuales que han sido dirigidas al periódico oficial Granma por parte de miembros del partido.
Han llegado a la redacción del periódico por diversas vías inquietudes de militantes del partido y también de no militantes que preguntan las causas de que en esta ocasión no se haya previsto un proceso de discusión popular similar al efectuado hace un lustro en torno al proyecto de lineamiento de la política económica y social del partido y la revolución.
Los reclamos presentados por miembros del Partido Comunista se enfocan en el hecho de que hasta ahora pueden leer los documentos, así como propuestas del plan para la Cuba del futuro, e inclusive algunos han pedido que se posponga el evento.
La militancia de base está molesta y con razón, sin dudas porque hemos retrocedido en la democracia partidista, porque hemos desconocido a la militancia de base, que lucha y se enfrenta a nuestros problemas diarios.
Indicó en su blog el académico Esteban Morales, quien evidencia las diferencias en las vías para lograr un acuerdo en este proceso de cambio, en el que se enfrenta la resistencia de viejos dirigentes con la transformación en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las autoridades en El Salvador declararon el estado de emergencia en el sistema carcelario del país.
En 7 centros penitenciarios de El Salvador fue declarada la emergencia carcelaria. Como resultado de la decisión, 299 líderes de pandillas salvadoreñas fueron transferidos al penal de Quetzaltepeque.
Se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control a aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de hechos delictivos desde el interior del sistema penitenciario.
El gobierno de El Salvador aseguró que no negociará términos con las pandillas luego de que se conociera un ofrecimiento anónimo del cese a las actividades criminales que tienen en jaque al país centroamericano. Tras la negativa de las autoridades, esta fue la respuesta de las pandillas.
Nosotros estamos capacitados para todo lo que venga. En sí, el que siga con su plan, nosotros seguimos con el nuestro. Aquí nosotros no tenemos guerra con ellos, pero sí está claro que no van a poder terminar con nosotros.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y siguiendo más con El Salvador, arribó a ese país la nueva embajadora de Estados Unidos.
La diplomática Jean Mains llegó al país y sustituirá en el cargo a Mari Carmen Aponte, quien espera su ratificación para asumir una tarea similar ante la Organización de Estados Americanos, OEA. A su arribo, la nueva diplomática habló brevemente de los primeros contactos que hará luego de presentar sus cartas credenciales.
Muy pronto voy a reunirme con mis contrapartes del gobierno de El Salvador para comenzar a trabajar juntos. Pero para mí también es muy importante conocer de primera mano cuáles son las preocupaciones y aspiraciones del pueblo salvadoreño.
La embajadora ha desempeñado otros cargos en el Departamento de Estado, como consejera de Asuntos Públicos en Afganistán, y ha desempeñado cargos en Argentina y Brasil, y reiteró su compromiso para dar continuidad a programas como la Alianza para la Prosperidad.
Contamos con el compromiso del Congreso de los Estados Unidos, que recientemente asignó un aumento significativo en el financiamiento para apoyar la Alianza para la Prosperidad. Tengo la firme intención de trabajar muy de cerca con el gobierno de El Salvador.
A su arribo fue recibida por el personal de la Embajada de Estados Unidos acreditada en El Salvador y por autoridades de la Cancillería de este país centroamericano. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo. Y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general John Ellison, sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.